desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenas noches. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos también los amigos y los hermanos que nos sintonizan por medio de Radio Bautista, YouTube y también Facebook. Estamos en vivo y en directo desde las instalaciones de nuestra iglesia. Acabamos de hacer la recepción oficial, la bienvenida oficial del pastor Francis Guerra, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Málaga. Ya estará con nosotros el día viernes predicando, el domingo también, el lunes en el seminario. Y hoy, esta noche, nuestra iglesia se ha volcado en cariño para darle la recepción a él. Tenemos un buen tiempo por delante para poder estudiar la palabra del Señor. Sabe que venimos los miércoles. No a sentarnos los congregantes a escuchar del pastor, sino que todos, inclusive el pastor, nos sentamos a la mesa del Señor para aprender. Hoy tenemos un par de promesas muy lindas que nos van a servir a nosotros para poder recordar lo que ya hemos venido estudiando en otras ocasiones, y también son promesas que no van a ser las últimas. Vienen y vendrán otras noches en las cuales también nosotros vamos a tener que pasar estudiando todo esto. Pero esta noche yo quiero pedirle que busquemos en nuestras Biblias, en el libro del profeta Isaías, y cuando lo haya encontrado, por favor, nos ponemos aquí en pie. Vamos a tomar este tiempo hermoso, una noche linda. Ya la lluvia nos ha dejado, el frío también está empezando a dejarnos. Oramos porque tengamos un muy buen domingo. Esto nos vendría a estropear el evento que tenemos programado para el domingo en la noche vaquera. Y oramos para que el Señor nos regale un buen tiempo para este fin de semana. Bueno, si ya llegamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 44, voy a pedirle que usted escuche el versículo 21 y todos, por favor, en el versículo 22, y luego pedimos la bendición. Dice así el Señor en su palabra: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé. Siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Todos en el 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y volvemos en esta noche a estudiar otra promesa de esas lindas, de esas que solamente tú tuviste la libertad, el atrevimiento para comprometerse con tus hijos, con nosotros, tu pueblo. Háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Para el hermano Basurto, que viene desde Laredo, para el pastor Francis, que viene desde Málaga, y bueno, para los que probablemente será la primera noche en la cual nosotros, ustedes nos siguen. Ya tenemos con esta noche 120 miércoles, 120 noches, en las cuales venimos estudiando las promesas de Dios. Y para ustedes dos, que probablemente no conocerán el contexto o por qué venimos estudiando las promesas de Dios, voy a darles algunas de las explicaciones o las razones por las cuales empezamos a estudiar esto. Y es que es triste, es penoso que el pueblo de Dios, que el cristiano, que la iglesia desconozca que en este libro, que es la inerrante, la preciosa palabra de Dios, la infalible, la eterna, la hermosa palabra del Señor, nosotros podemos encontrar miles de promesas de las cuales son prácticamente la voluntad y el deseo genuino de Dios para darnos garantía, para darnos seguridad. Hemos venido explicando y estudiando que no todas las promesas que están en la Biblia son para nosotros. Algunas son para Israel, otras son para la iglesia como institución, como el cuerpo de Cristo, y otras son promesas que se dieron en un momento dado a los patriarcas, a los personajes de la Biblia, pero también muchísimas de estas promesas son para nosotros. Por eso cantamos hoy en la noche este himno de los clásicos, ¿no? Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas yo confiaré. Y veníamos hablando de que a Dios nadie lo forzó, a Dios nadie le chantajeó, a Dios nadie le susurró, a Dios nadie le dio la idea para que Él viniera e inspirara por medio del Espíritu Santo a los santos escritores o a los escritores sagrados para que nos dejara a nosotros algunas palabras que en un momento dado en el tiempo, en nuestras generaciones que nos tocara vivir, nosotros pudiéramos sentir algún aliciente, algún alivio, alguna esperanza, o que pudiéramos respirar con tranquilidad de que había algo que estaba escrito para nosotros. Bueno, de eso se trata. Y hemos venido nosotros viendo todas estas promesas, y es curioso, porque de la lista inicial que dimos ya casi como 2 años acá, prácticamente toda la lista de las que yo voy a mencionar ahora, todas estas promesas ya las hemos estudiado. Pero no, el hecho de que ya las estudiamos no es que no vuelvan a aparecer otra vez en la Biblia. Al contrario, eso nos confirma, nos afirma y nos da la seguridad de que Dios, ese mismo Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos o por siempre, es el mismo Dios que, así como actuó con los personajes de la Escritura, también tiene una forma de participar directa con nuestra vida. Hemos hablado de promesa de salvación, promesa de sanidad de nuestro cuerpo. Y quiero aprovechar este momento, por favor. Yo sé que hay personas que nos siguen y que son tan curiosas, tan delicadas, tan conscientes, que hay personas que me preguntan a mí, por ejemplo, ¿y quién es la hermana? Por ejemplo, me han dicho, ¿y quién es la hermana Barbarita a quien usted menciona, pastor? Entonces yo le digo, mire, es una hermana que tiene 145 años de edad, ¿verdad? Entonces empiezo a darle información. Ya le hablé yo al pastor Francis, ¿verdad?, acerca de Barbarita, del trabajo que fueron a hacer allá a España. Desafortunadamente no pudieron pasar allá a Málaga en ese entonces, pero ya la va a conocer. Y mejor de distancia, pastor, porque no la soporto. Yo no creo que la vaya a soportar usted tampoco, ¿ok? Entonces hay unos hermanos, ¿no?, que escriben y preguntan, ¿y quién es el hermano tal? ¿Y quién es la hermana tal? Así que, bueno, nos hemos dado cuenta que en nuestra iglesia, y esto quiero aprovechar para que ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, por favor anote el nombre de Marta Villasana. Es una hermana que tiene 4 años batallando con un cáncer de pulmones. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, casos y en donde en menos de un año el cáncer les gana. Esta mujer es una gladiadora, es una gran luchadora, una mujer que batalla contra el cáncer por la fe tan grande que tiene. Se ha aferrado a la mano del Señor, y aquí hay una iglesia que su nombre lo hemos mencionado constantemente. Así que hay promesas de sanidad del cuerpo, promesas de protección, promesas de vida eterna, promesa del perdón de nuestros pecados. Por cierto, una de esas promesas que vamos a ver en esta noche es de esto. Promesa de prosperidad, promesa de darnos a nosotros el Espíritu Santo, promesa de darnos un nuevo nombre. Por eso cantamos un himno, hay un nombre nuevo en la gloria mío es. Y la promesa de darnos a nosotros la victoria en medio de las luchas que nosotros a diario tenemos. Pero esta noche vamos a continuar con la promesa que aparece aquí, la promesa del capítulo 44:22, la promesa del perdón, el perdón de pecados. Mire, la semana pasada, si usted se dio cuenta, perdón, la semana antepasada, si se dio cuenta usted, le llevamos en una forma de secuencia, que yo quería que ustedes conocieran el carácter de Dios, la postura de Dios, la disposición de Dios de poder tomar la iniciativa para perdonarnos a nosotros los pecados. Ahí fue donde en ese miércoles aprendimos nosotros que Dios ha tomado nuestros pecados y los ha sepultado en el fondo del mar, que Dios ha tomado nuestros pecados y los ha tirado hacia detrás de sus espaldas, que Dios ha tomado nuestros pecados y que los ha separado, así como está el oriente del occidente, que Dios ha tomado nuestros pecados y que los ha borrado, que la Biblia dice que él nunca más se acordará. Hablábamos, y de una forma muy enérgica, y de una forma muy fuerte, pero con toda autoridad también, a que ninguno de nosotros tengamos que ser víctimas o vivamos toda la vida siendo perseguidos por este fantasma del pasado. Que ese es el trabajo del enemigo. Ese es el trabajo de Satanás el diablo, hacernos recordar a nosotros quiénes fuimos, quiénes éramos. Pero el trabajo de Jesucristo es hacernos olvidar, porque Él ya olvidó. Él mismo nunca más se recordará de las transgresiones. Pero aquí hay una cosa muy curiosa, y hoy lo podemos, por ejemplo, tratar la manera de ilustrar bien. En el capítulo 44, 22, donde dice, yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. Nosotros hemos, en los últimos días, hemos experimentado temperaturas muy extremas. Yo le hablé con anticipación al pastor y le dije, mire, quiero que venga preparado con su ropa porque estamos teniendo climas que no habíamos vivido en otros años. Afortunadamente él vino el lunes en la noche y ya la temperatura ha mejorado, ha cambiado. Pero nosotros vivimos, por ejemplo, acá en momentos donde la neblina es muy, muy densa. La neblina es muy espesa. Y es tan, tan densa la neblina que el aeropuerto internacional de Brownsville no está preparado para que aterricen aviones o para que despeguen aviones, porque la pista y los controles del radar no están tan modernos para poder hacer estos despegues. Imagínense Rusia, imagínense usted Alemania, imagínense usted Suiza, donde, bueno, Islandia, donde pasan mucha nube, mucha niebla, mucha neblina, mucha nieve. Y el tráfico aéreo no puede pararse. Entonces, acá nosotros no tenemos esa tecnología o no estamos preparados para esto. Pero usted se da cuenta que la neblina a algunos les ha tocado cuando van al trabajo. Creo que ustedes han experimentado cuando salen 5:30, 6:00 a.m, 6:30, está eso que no se ve, ¿no? Ni a 1 o 2 millas de distancia, no se ve. Pero luego, con el pasar del tiempo, sale el sol y se empieza a levantar. Así, cuando usted menos lo piensa, ya se desvaneció, ya no hay neblina, ya no hay niebla, así que entonces podemos transitar perfectamente. Esa es la ilustración, y eso es lo que está haciendo Dios, meternos en nuestra cabeza y en el corazón, que así como Él deshace las nubes, así como Él extingue, como Él desvanece también a la neblina, así ha hecho también desaparecer nuestros pecados. A veces hay algunas nubes que tienen alguna forma, pero cuando usted mismo se da cuenta, ya se distorsionó. Bueno, Dios pensando, y quiero entrar en este detalle, Dios pensando en lo imposible que es para el hombre acercarse a un Dios pecador, Dios sabiendo de que no hay ninguna forma, que no hay ningún ritual, que no hay ningún acto religioso, que no hay nada de bondad en el hombre, nada que el hombre pueda hacer. La Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces Dios sabiendo que el hombre no puede acercarse a Él, que el hombre no puede obtener la redención, que el hombre no puede ser redimido, que el hombre no puede tener el perdón de pecados, que el hombre no puede tener acceso al Padre, Dios pensando en eso, mandó al que muchos de nosotros por tanto tiempo rechazamos. Y ese es el mensaje para el domingo. El domingo en la mañana vamos a predicar de que Cristo es el insustituible. Jesús es el inmejorable. Él es el inigualable, Él es el incomparable, o sea, no hay nadie como Jesús. Entonces Dios vino y apartó, Dios vino y se hizo hombre, Dios vino y se hizo carne. La Biblia dice en Juan capítulo 1 que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Se hizo carne para habitar entre nosotros. Entonces, aquella exclamación, aquella expresión de Juan el Bautista, donde dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Jesús que muchos de nosotros habíamos evadido, que habíamos ignorado ese Jesús al cual nosotros nos habíamos avergonzado muchas veces, ese Jesús a quien nosotros nunca le dimos crédito. Bueno, ese Jesús lo que hace posible, lo que logra en el momento que yo le entrego mi corazón a Él, Él logra que mis pecados, todas aquellas mis rebeliones que me separaban de Dios, ahora ya no sean un impedimento. Esta no es la primera vez que estamos estudiando nosotros una promesa de perdón de pecados. Seguro que no será la última vez. Entonces, ¿qué cosa más hermosa? ¿Qué cosa más confortante? Y podemos nosotros tener y contar con esto, de que Dios ha enviado a Jesucristo para borrar todas nuestras transgresiones. Quiero explicar esto. En el capítulo 43 del libro del profeta Isaías, del estudio anterior que tuvimos, nosotros vimos la gran disposición de Dios de borrar, de olvidar, de sepultar y alejar de nuestras vidas todo el pecado que a nosotros nos separaba de Él. El pecado a nosotros nos separa de Dios. Es por eso, fíjese, le voy a decir esto. La persona que está más interesada en que estemos cerca, Dios y nosotros, es Él. Acabamos de cantar nosotros en el momento de la alabanza acá en la iglesia, este corito maravilloso donde nosotros le decimos, mi pensamiento eres tú, mi pensamiento eres tú. De las 24 horas del día, yo no creo que nosotros podamos ganarle a Dios. De las 24 horas que Dios nos da por su gracia y misericordia, no creo que nosotros pensemos las 24 horas en Él. Dios sí piensa en nosotros. Dios nos tiene aquí en su mente. Dios nos tiene en su corazón. La Biblia dice que Dios nos tiene esculpidos nuestro nombre, nuestras vidas, en la palma de su mano. Pero hay algo. El pecado nos separa de Él. El pecado nos impide que nosotros podamos llegar ante un Dios santo. Entonces, como no hay nada que nosotros podamos hacer, como no hay nada que nosotros podamos hacer para lograr acercarnos a Dios, como nos impide el pecado, ese gran muro, esa gran muralla, ese gran obstáculo, Dios decidió, Dios planeó, Dios organizó, Dios se agendó, porque no podía perder Él. Oiga, la batalla ante el diablo, aquella gran pérdida, aquel gran fracaso, entre comillas, que pudo haberse dado cuando el diablo vino y persuadió, cuando el diablo vino y convenció, cuando el diablo vino e hizo que Adán y Eva sucumbieran para tomar el fruto del árbol que no debían de haber comido. Entonces se pierde esa relación, se pierde la comunicación. Viene Dios y expulsa al hombre del huerto del Edén, lo expulsa del paraíso. Y desde ahí comienza, desde el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, la profecía mesiánica, en donde Dios da la garantía de que vendría un Redentor, de que vendría un Salvador, de que vendría el Mesías, de que vendría el ungido de Dios, para volver una vez, otra vez, a reconciliar al hombre con Dios. Dios no, oiga esto, Dios no podía en ningún momento tenernos a nosotros cerca de Él si hubiera un pecado en nuestras vidas. Por eso es lo lindo de que, recuerde lo que leíamos la semana antepasada, y si alguno de vosotros hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, su Hijo, quien nos limpia de toda mancha y de toda iniquidad. Entonces, por eso, qué maravilla más grande, qué hermosura, qué bendición más grande poder saber que nosotros tenemos a un gran Dios, quien toma Él la iniciativa para limpiarnos de todo pecado, porque Él nos quiere tener a nosotros junto. Promesa tremenda. No es la última vez. No es la primera vez. Van a haber varias veces que nosotros tengamos que pasar por esta. La promesa del perdón. La promesa del perdón de nuestros pecados. Pero hay una promesa muy interesante. Y esto, mire cómo son las cosas. Siempre a mí Dios me sorprende y me rebasa. Y Dios me hace que en realidad quede en la condición de que siempre estoy, de quedarme absorto, ¿no? De saber cómo es que Dios, en una noche, siempre aparece algo que pasa durante la semana, durante el día, que me sirve para ilustrar. capítulo 45, versículo 1 al 5. Hay promesa de misiones. Tenemos ya unos años de tratarnos con el pastor Francis Guerra. Por cierto, quiero decirle que yo soy el privilegiado, yo soy el más bendecido, yo soy el más afortunado de gozar con esta fraternidad, con esta amistad, con este convivio que tenemos y con esta coinonía cristiana que tenemos, no solamente de pastor a pastor, sino que de iglesia con iglesia. Y soy recomendado por el pastor Bianchi. El pastor Bianchi fue quien me habló a mí del pastor Francis. Y empezamos a platicar, tenemos muchos amigos en común, pastor Irismenio Ribeiro, allá en Sevilla, pastor Eduardo Acosta, y bueno, pastor Félix González, pastor Rever, todos los que ustedes conocen, son amigos que tenemos en común. Entonces, le he venido contando, por ejemplo, al pastor cómo nació la idea de las misiones, cómo empezamos nosotros a apoyar a los misioneros, cómo es que nuestra iglesia no tenía este gen, ¿no? No tenía este ADN, no tenía este bichito que ahora tenemos nosotros de las misiones, esta pasión, este amor. La iglesia no comprendía, no comulgaba, no entendía por qué la iglesia debía y tenía que hacer misiones. La iglesia estaba subsistiendo, estaba sobreviviendo. Entonces, el enfoque de la iglesia era hacia adentro y no pensábamos nosotros en el exterior. Comencé más o menos a explicar los fondos, cómo nacen, cómo el presupuesto que tiene nuestra iglesia anual para poder sostener la obra misionera. Conoce a varios de nuestros misioneros, conoce a Ubaldo Uchés, que es nuestro misionero allá en Marruecos, lo conoce y ha estado en su iglesia. Y ellos también hacen obra misionera. Y esto ya lo van a conocer, y esto es una de las cosas muy lindas, porque lo que fíjese cómo son las cosas. Cuando usted está en la misma sintonía, cuando usted está en la misma banda, en la misma frecuencia, las cosas se van dando. Por ejemplo, el pastor fue a ver la plática, el enfrentamiento que tuvimos, pues, de ideas y de proyectos con los hermanos en Río Hondo, en donde nosotros vamos a usar las instalaciones de la Primera Iglesia Bautista de Río Hondo. Y bueno, yo soy testigo porque yo vi esto allá en Málaga. Los hermanos allá en Málaga no tienen culto en la noche. Ellos tienen culto, por ejemplo, el domingo en la mañana, culto muy bien asistido. Ya están pensando entrar en dos cultos de la mañana, su culto el jueves en la noche y las actividades que tienen durante la semana. Pero como no hay culto en la noche, miren, la visión misionera de la iglesia. Ellos le ceden el edificio a la iglesia árabe, cristianos. O sea, no es que sean musulmanos. Ellos son árabes, son marroquíes, son tunecinos, son sirios. Su iglesia es una iglesia donde hay 29 nacionalidades en su iglesia, ¿se imagina? Pero en la noche ellos le ceden a la iglesia árabe para que los cristianos árabes usen la iglesia, la primera iglesia que es ícono en Málaga, la número uno de la parte de Andalucía, le ceden el edificio para que los hermanos de habla marroquí o magreb, que le llaman ellos, se congreguen y adoren a Dios. O sea, tienen una visión misionera. Ellos comparten el edificio, comparten todas las instalaciones. Los hermanos, de una forma muy escasa, vienen y contribuyen, pues, para el uso del edificio. Esto, nuestro edificio, usted sabe, lo hemos explotado a la máxima capacidad que pueda darse. Hoy le fuimos a llevar, lo enseñamos para que él conociera dónde se reúne Jericó, dónde está Filadelfia, dónde está, por ejemplo, también Betania. Mañana estaremos en Capernaum. Me dijo que quería ir a Matamoros. Le dije, será la última vez que vaya a México. Le dije yo, no. Entonces, porque eso me recuerdo que el pastor Félix vino, me dijo, quiero poner por primera vez, me dijo, mis pies en Matamoros. Será la última vez que lo haga, le dije. Pero así que mejor, ya no dieron ganas a ir. Así que entonces, bueno, para Río Bravo y todo esto, donde están nuestras iglesias. Pero hay una promesa de todo esto. Mire, le voy a decir esto, hermano, mire. Dios no puede dejar de pensar, aún en el lugar más remoto del mundo. Probablemente nosotros ni en coordenadas ni en cartesianas. Probablemente nosotros ni en el GPS. Probablemente nosotros no sepamos en los continentes. Algún pueblo, alguna tribu, alguna etnia, Tal vez ni en las Naciones Unidas puedan tener noción o conocimiento de la presencia de seres humanos en alguna parte en el mundo. Dios sí. Nosotros tenemos un fundamento para esto, donde dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, aún en la sierra, en el pueblo, en la brecha, en el cantón, en el caserío, bueno, no importa en dónde sea, en qué parte del mundo, en qué etnia, en qué latitud en el mundo, no importa en qué parte del mundo, tal vez a nosotros se nos escapa, probablemente nosotros ni conocemos el nombre de ese pueblo o de esa ciudad, se le escapará tal vez a las Naciones Unidas, tal vez a la Cruz Roja Internacional, pero no a Dios. Entonces, oiga esto, Dios, así como piensa en nosotros, también piensa en los lugares a donde todavía el Evangelio no ha llegado. Recuerde que hay una promesa y recuerde que hay algo contundente en la Biblia donde dice que el Evangelio será predicado en todo el mundo. En todo el mundo. El hecho de que ahora o por el momento nosotros no hayamos llegado, uno, por incapacidad, por incompetencia o quizá por negligencia, porque la iglesia ha negligido la gran comisión, ahora con todas estas redes sociales, ahora con todas estas grandes ventajas que tenemos nosotros, podemos llegar por medio de la radio, la televisión, el internet, el YouTube, el Facebook. Hoy está llegando el Evangelio a muchas partes del mundo. Esto significa que la tecnología, que la ciencia ha avanzado tanto, esto significa que el retorno de Cristo está más cerca de lo que nosotros podemos pensar o imaginarnos. Entonces, aquí hay una promesa, y quiero una vez más, si un mensaje como estos, Pastor Gerardo, te animó, te levantó, te reactivó a ti en tu relación, en tu llamado y tu compromiso con la iglesia, esto quiero hacerlo para aquellos que ya están en el campo misionero, para aquellos que están allá y quieren regresarse, para aquellos que están ya en el campo misionero y están cansados, para aquellos que están allá y que ya no hayan en realidad qué hacer. Me contaba el pastor, y esto quiero que por favor usted se dé cuenta. Mire las palabras de un pastor que está entre nosotros. Vivimos en el primer mundo, pero estamos en ciudades como que fuéramos de tercer mundo. La iglesia de Málaga apoya a un pastor y un hombre que está haciendo un trabajo maravilloso. Pero es tan, tan difícil la situación económica de este misionero que el hermano, para venir a un culto unido, no puede venir porque no tiene dinero para gasolina. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor Francis? Le manda el dinero al hermano, fíjese, para que le eche gasolina a su vehículo para venir al culto. Porque si él no le manda el dinero, el pastor no puede venir. Tiene años batallando. ¿Usted cree que no le debe haber pasado en la mente más de alguna vez a este pastor decir, quizá soy la persona correcta, el lugar equivocado, o probablemente es el lugar indicado, pero yo soy la persona no adecuada? ¿Usted cree que no le debe haber pasado a más de alguno de los que están en el campo misionero regresarse? ¿Usted cree que no estarán arrepentidos? ¿Usted cree que no se están... estarán hasta autoculpando ellos? ¿Será que nos fuimos por emoción? ¿Será que nos fuimos porque nos ilusionamos y no era convicción y no era seguridad? Bueno, para ese grupo, no para los que quieren entrar, sino para que los que ya están y están pensando dejar el ministerio, esta es una promesa muy linda. Capítulo 45, versículo 1 al 5. Vea lo que dice el Señor. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Voy a explicar algo muy curioso con esto. Al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas, ¿cómo dice? Espéreme, como dice por allá, ¿cómo dice que dijo, verdad? Quiero que vuelva a leer juntamente conmigo la parte final. Voy a leer el versículo y quiero que fuertecito usted lea conmigo. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomo de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas, ¿qué dice? No se cerrarán. ¿Recuerda usted que hace años yo les comentaba a ustedes que a mí me habían hablado y me habían mencionado que habían aproximadamente 30 edificios de iglesias bautistas evangélicas en España que estaban cerradas? Hoy le acabo de comentar este diálogo que tuve con unos ejecutivos, yo de la Unión Evangélica Bautista de España, ya hace unos cuantos años, y me dice, hay todavía. Me dice, en Málaga me contó usted, ¿no? Estamos hablando, fíjese esto, en la propia ciudad de Málaga, donde hay más de 1 millón de habitantes, una ciudad cosmopolita, una de las más hermosas de España, lugar predilecto para retirarse los alemanes, los holandeses, los finlandeses, los suecos, por el clima que hay ahí, ¿no? Y a 2-3 cuadras del downtown, por decir aquí, hoy lo llevé ahí al downtown al hermano a conocer, está cerrada una iglesia. Ya muchos años que tuvieron que cerrar. Probablemente había hermanos que no quisieron pagar el precio, quizá no había un pastor que quería ir la extramilla. Los hermanos se cansaron, pero hay una promesa. Y hoy, gracias a Dios, está pasando, dando un fenómeno ahora en España, gradualmente, poco a poco. Y por eso este contacto, esta relación que tenemos, y quisiéramos que esto se acelerara. Hoy, ya no solamente muchas iglesias se están reabriendo, sino que también muchas iglesias de las que estaban, eran pingües, ¿no? Eran iglesias pequeñitas, chiquititas, están floreciendo. Recuerdo que cuando fuimos a la Argentina, se recuerda Barbarita, no sé quiénes manos acompañaron a la Argentina en esa ocasión, hermano Carlos de la Peña, el hermano también Rogelio, que por cierto ya se conocieron con el pastor. Nosotros fuimos a abrir una iglesia que tenía como 7 años en una ciudad, ahí en Montecomán, donde es la ciudad de nuestro hermano Eduardo Cisternas. Fuimos a la Argentina y reabrimos esto. Pero aquí hay una promesa. Y lo lindo de todo esto es, por favor, ponga mucha atención. No se dé por vencido. No le tenga miedo. Vea la forma como usted se acerca lo más que pueda al Señor. Hay personas que han pensado, hay personas que están orando, hay personas que están buscando la forma cómo poder apoyar, cómo poder patrocinar la obra misionera. Pero muchas veces la gran desinformación que tenemos nosotros, recursos hay, el dinero ahí está. Probablemente está en las manos equivocadas o probablemente hay un silencio sepulcral que no nos permite contactarnos nosotros directamente con las personas que sí quieren apoyar. Entonces, vea lo que dice el versículo 2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos. Hablando de esto, ¿no? Y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Vea lo que dice el 5. Yo soy Jehová. Oiga, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. En un estudio anterior, nosotros aprendimos que cuando Dios te llama, en primer lugar, Él no se equivoca. Cuando Dios nos llama al ministerio, Él se compromete a financiar tu ministerio. Él se compromete a sostenerte. Cuidado con los metidos. Cuidado con los que ven ese espejismo. Cuidado con los que se ilusionan. Cuidado con los que piensan que, mira, fulano se hizo pastor y mira qué bien le va. No, es que esto no es para metidos. Esto es para llamados. Y Dios tiene, oiga, Dios tiene sus ojos, su corazón y su pensamiento en todo el mundo. Hermano, le voy a decir esto. En la mente de Dios, en el corazón de Dios, en el plan de Dios, hay un lugar para hacer la obra misionera. Hay algunos de nosotros que no creemos, hay algunos de nosotros que no pensamos que pueda darse. Dios siempre tendrá, fíjese lo que voy a decir, Dios siempre va a tener una obra que realizar para uno de sus hijos. Y Dios siempre va a tener a uno de sus hijos listo para hacer la obra.
si usted no quiere,
le voy a decir esto, si comenzamos a terminar. Póngame mucha atención a esto.
Si tú no quieres, si tú ya te has acobardado, si tú piensas de que esto fue una idea fugaz, si tú piensas de que mejor no, mi mamá dijo que no, ¿verdad? Te voy a decir algo. Dios no recula. Dios no se echa para atrás. Dios no tiene reversa. Si tú no quieres, no te preocupes, Él tiene otra persona. El trabajo no se va a detener. Porque sos pusilánime, porque te acobardaste o porque empezaste a claudicar entre los pensamientos. No. Dios tenía los ojos puestos en Abraham. Y entre Azul y Medianoche, y entre Jerez y la frontera, y entre pasos que sí y que no. Mire, si Abraham no escucha, si Abraham no obedece, Dios hubiera levantado a otra persona. Dios ha elegido, quiero que me ponga mucha atención en esto, y con esto voy a empezar a terminar. Dios ha escogido a personajes, o a hombres, o a mujeres, controversiales. Abraham, padre de la fe, amigo de Dios, pero si usted se mete en la vida de él, hay algunas cosas, mintió pues. Él mintió a Melquisedec, a Abimelec. Y Dios lo usó. José, controversial. La vida de él, bueno, vendido, odiado por sus hermanos, esclavo, y luego se mete en la cárcel. ¿Y quién daba razón de que él estaba en la cárcel? Porque alguien se había inventado, como la mujer de Potifar, se le había inventado de que la quería violar. Moisés, controversial. No quería aceptar el llamado. Asesino, mató a un egipcio. Débora, controversial en un mundo machista, en una sociedad machista. No había un hombre que quería ser la jueza. Y él dice, aquí estoy yo. Controversial, Oseas. ¿Sabe usted que, y esto lo podemos, claro, eso se ve en el seminario, esos son destellos que, de teología que se ven en nuestras clases de seminario, pero Dios le da una orden a Oseas y le dice, ve y cásate con una mujer fornicaria. Ve y cásate con una mujer adúltera. Claro que en el seminario damos las dos posiciones, las dos posturas. Que esto es una alegoría con respecto a Israel como una fornicaria espiritual, y que el profeta y que Dios, por medio del profeta, estaba anunciando que Dios se casaba pues, prácticamente con una nación adúltera, fornicaria. Y la otra que es literal, ¿no? En donde sí se casó con una mujer fornicaria, con una adúltera. Controversiales. Juan el Bautista, controversial. Forma tan estrafalaria de vestirse, la dieta que él tenía, el llamado a la predicación tan contundente, tan a rajatabla, por eso le quitó la cabeza pues Herodes, ¿no? Y Pablo, asesino, perseguidor de la iglesia, celoso, y fue usado. Por eso la Biblia dice que Dios ha escogido a lo vil de este mundo para confundir a los sabios. Entonces, ¿por qué ungió a Ciro? Ciro era un rey pagano. Ciro era un rey medo-persa. Por eso, mire, si no vas, te voy a decir algo. Si no vas a entrarle a esto, Dios tiene a alguien más. La obra no se puede detener. Y Dios tuvo que utilizar, le voy a decir algo. Y aquí lo tengo anotadito porque no, son cositas que no puedo grabármelas bien. Pocos reyes de Israel y de Judá fueron usados, pocos, para traer el beneficio y para traer al pueblo de Dios cosas maravillosas. Y usó a un rey pagano, usó a un rey medo-persa, compañero de Darío, y tuvo que usar a Ciro. Y lo llama mi ungido, un converso. Lo llama mi escogido, mi ungido, mi elegido, mi apartado. Por medio de él fue que vino el salvoconducto o la libertad, o de poner en libertad pues al pueblo después del cautiverio, y que regresaran allá con Zorobabel, allá con Esdras y Nehemías, a reconstruir Jerusalén. Con esto quiero terminar. Son los últimos dos puntitos que tengo. Now is the time. Ahora es el tiempo. Dios ha llamado a tantos al ministerio y esos tantos le han desobedecido. Heme aquí, envía aquel, ¿verdad? You talking to me? Or you talking to somebody else? Dios sigue llamando. Quizá sea usted al que Dios quiere usar. No le tenga miedo. Pablo dijo esto, Filipenses 4:19. Mi Dios, my God will provide. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. Hermano R.C. Sproul tiene un quote muy bonito. El Padre nuestro dice, danos el pan de cada día, no el bistec de todos los días. Danos el pan de cada día, no el galón de leche de todos los días. Una de las cosas sí le puedo garantizar yo. Cuando Dios llama y cuando Dios invita a la mesa, Él paga. Así que si Dios te ha estado llamando, hay una promesa de las misiones. Dios, como piensa en Bronzeville, también piensa en Málaga. Y como Dios piensa en Málaga, piensa también en Río Bravo. Y piensa también en Vallehermoso. Y piensa en los pueblos donde han ido los hermanos, a Veracruz, al estado de San Luis Potosí, a Tapachula, a Esquipulas. No hay un pueblo, y con esto cierro, no hay un pueblo en el mundo en el cual Dios no piense. Porque ahí hay seres humanos que merecen escuchar el Evangelio. Vamos a ponernos en pie y vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Es maravilloso saber que, conociéndonos tan bien y sabiendo quiénes somos, aún nos ames. Y como dicen algunos, con locura. Amas con locura, aún conociéndonos en lo más profundo de nuestro ser, quiénes somos y qué es lo que hacemos. Nos amas. Padre, pedimos por aquellos que están en el campo misionero, aquellos que están en la obra, aquellos que están batallando, aquellos que no saben si gastar el dinero en un galón de leche o un galón de gasolina. Aquellos que no saben si comprar un kilo de frijoles o un kilo de tortillas. Aquellos que no saben si comprar un par de zapatos o una bufanda para el frío. Aquellos que no tienen para pagar hoy la luz, pero necesitan el celular para comunicarse por cosas del ministerio. A ellos te pedimos que los bendigas. Que aparezcan esos ángeles que tú tienes para que los prosperes. Gracias, Señor, por esta iglesia, por este corazón generoso y bondadoso que tiene acerca de las misiones. Danos una buena noche. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.